UN Radio presenta La Palabra, del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país.
Somos Natalia Patiño, Mara Delgado y Víctor Ogliastri del área de comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que les tenemos para el día de hoy son los siguientes.
El pasado 26 de mayo, el profesor español Jorge Urrutia realizó en el Auditorio Ignacio Chávez del Instituto Caro y Cuervo la conferencia El simbolismo y la escritura poética de Juan Ramón Jiménez.
En la Biblioteca Arriba Saconi se está presentando una exposición que parte del ALEC y recorre el camino de una de las prendas más usadas en la región andina latinoamericana. Y de paso, seguir homenajeando a nuestro Nobel, Ponerse de Ruana, García Márquez, en Boyacá.
En las publicaciones de nuestro sello editorial hoy destacamos El carnero según el manuscrito de Yerbabuena de Juan Rodríguez Freile en una reimpresión de la publicada en 1984 y en coedición con la Universidad de los Andes y el Instituto Caro y Cuervo y publicada en la serie Coediciones del Instituto.
El Instituto Cervantes en Madrid recibió por parte de la directora del Instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán de Benavides, una donación de más de 1.300 libros del Instituto.
Y al cierre, lo que se comenta en las redes sociales del Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia.
The boy listened carefully. He closed his eyes, settling into his pillows and blankets. He closed his eyes and imagined a path.
Natalia, fíjese usted que el pasado 26 de mayo el profesor español Jorge Urrutia realizó en el Auditorio Ignacio Chávez del Instituto Caro y Cuervo la conferencia El simbolismo y la escritura poética de Juan Ramón Jiménez.
Así es, Víctor, el profesor Jorge Urrutia es poeta, crítico literario, ensayista y traductor, alumno del Liceo Francés, doctor en filología románica, con premio extraordinario, catedrático en la Universidad Carlos III de Madrid, donde dirige el doctorado en Humanidades, y antes en la Universidad de Sevilla, donde fundó la Facultad de Comunicación y el doctorado en Ciencias del Espectáculo. Colabora también regularmente con revistas literarias y suplementos culturales, y ha editado numerosos textos de clásicos españoles contemporáneos, especialmente de Juan Ramón Jiménez, pero también Valle Inclán, Azorín, Mauricio Vacarice, Camilo José Cela, Miguel Hernández, Leopoldo de Luis, José Hierro, etc., además de una importante antología de poesía española del siglo XIX, precedida de un amplísimo estudio o de otra, muy celebrada por críticos situados a uno y a otro lado del espectro político, de la poesía de la Guerra Civil Española de 1936 y 1939. En 1972 obtuvo el premio Fray Luis de León, luego Premio Nacional de Traducción, por su versión de poemas de Paul Éluard. Como poeta, su obra es muy significativa entre los autores que se dan a conocer a mediados de los años 60 del siglo XX, debido a su culminación simbolista. Después de haber buscado una conjunción de la poética del lenguaje y la del compromiso a través, especialmente, en los libros de los 70 de una escritura vanguardista. En sus textos en prosa, como La travesía o Las dudosas memorias tituladas De una edad tal vez nunca vivida, cuestiona los límites genéricos, escribiendo textos en la frontera entre el ensayo y la creación.
A continuación en La Palabra les dejamos con algunos extractos de la conferencia El simbolismo y la escritura poética de Juan Ramón Jiménez, dictada el 26 de marzo en las instalaciones del Instituto Caro y Cuervo por el profesor Jorge Urrutia.
Vamos a hablar de Juan Ramón Jiménez, pero yo espero que les pueda dar a ustedes una visión, si no nueva, por lo menos particular de Juan Ramón e incluso de la poesía. Y por eso vamos a empezar viendo un poema de Juan Ramón que, bien, aquí está. Es un poema de piedra y cielo. Voy a utilizar siempre hoy poemas de piedra y cielo. El viento agudo roza las ascuas de mis ojos y los aviva una y otra vez como soles de sangre. Qué subir y bajar de fuego, qué trueque de siestas y de tardes, de estrellas y de soles. Toda el alma se me apaga, o crepúsculos, o mediodía, se me enciende con mis ojos que roza el viento agudo. Ay, día en carne viva, en alma viva. Bueno, una particularidad del poema simbolista, y yo creo que Juan Ramón Jiménez es el poeta que lleva más lejos el simbolismo, creo que lo lleva a límites que no soñaron los poetas franceses, ni Valéry ni Mallarmé, esa es la verdad. Una de las particularidades del poema simbolista, como digo, es que no podemos, en ese típico ejercicio escolar del comentario de texto, no podemos resumirlo. El poema es el propio poema y todo lo que podemos decir del poema es, en todo caso, cómo el propio poema se va haciendo. Entonces, no podríamos hablar del argumento de este poema. Resuma, este típico ejercicio que se dice a los niños, resume lo que dice el poema. Bueno, pues no hay manera de resumir lo que dice el poema porque habría que copiar entero el poema otra vez. Y no es lo que dicen los poetas, es que el poema es irresumible, porque bueno, no, el poema muchas veces puede resumirse, pueden darse las ideas principales. El poema simbolista es que no pueden darse las ideas principales. Vamos a verlo. Fíjense el adjetivo que hay en el primer verso, el viento agudo. ¿Ustedes creen que agudo es un adjetivo propio para viento? Si ustedes salen de casa y le dicen a su mujer, Purita, ¿qué viento más agudo hace esta mañana? Pues no, probablemente no. Es decir, que eso ya nos llama la atención. Hay algo así como ocurre en el surrealismo, en el que hay siempre dos objetos que no tendrían que estar juntos, o dos palabras que no tenían que estar juntas, ¿no? En el surrealismo, es una de las características del surrealismo. Pues aquí nos pasa una cosa parecida. El viento agudo. Algo pasa porque agudo no es un adjetivo que corresponda a viento. Y por otro lado, ese viento agudo, solamente con rozar, produce que los ojos reaccionen. Ya veremos esta reacción de los ojos. Yo, si se dan cuenta, aquí el viento es un término que sirve para simbolizar cualquier estímulo exterior. Cualquier estímulo exterior que roce hace que los ojos se aviven. La vista, por lo tanto, uno de los cinco sentidos, la relación, los sentidos permiten la comunicación del interior del individuo con el exterior. Por lo tanto, ese viento, solamente con un mínimo roce, en los ojos, aviva las ascuas. Recuerden ustedes, las ascuas están a fuego lento, ¿verdad? Y con un poquito de aire, cuando ventilamos con un soplillo o soplamos, aparece la llama. Por lo tanto, esta es un fuego mortecino, si quieren. Fíjense, el tema de las ascuas es interesante. Ustedes no les ha llamado nunca la atención en que ha habido muchos incendios históricos de los teatros. Y los teatros siempre se incendian de madrugada, cuando no hay público. Ha habido históricamente muchos teatros incendiados, pero nunca hay espectadores muertos por los incendios. Y se producen porque, sobre todo antes de la luz eléctrica, porque la lámpara recalentaba la techumbre del teatro, se quedaba a fuego lento, en una especie de fuego lento, y la brisa del amanecer es lo que hacía que creciera el fuego. Por eso nunca había espectadores. Es una cosa curiosa en la historia de los teatros, ¿no? Bien, entonces, ese calor que se produce en los ojos hace que los ojos se conviertan en soles, y naturalmente son soles de sangre. Es importante que sean de sangre porque es el calor que pasa por dentro del cuerpo. Y como pasa, sube y baja, tenemos la estrofa siguiente. Que subir y bajar de fuego, la sangre es el fuego. ¿Qué trueque, qué intercambio de siestas y de tarde, de estrellas y de soles? Hay una construcción paralelística, gracias a esa, y por esa construcción paralelística podemos conocer el valor de estas palabras. Porque la diferencia entre la poesía barroca y la poesía simbolista es que la poesía barroca utiliza símbolos que son mostrencos, símbolos que son propiedad de todos. Nosotros podemos tener dificultad para leer a Góngora porque hemos perdido el valor de determinados símbolos, no conocemos bien la mitología, por ejemplo. Pero una persona culta del siglo XVI o del siglo XVII, leía perfectamente la poesía barroca porque estaba en posesión de esos símbolos. En el caso de la poesía simbolista, el problema es que los símbolos son de creación individual. Aquí, al contrario que en Cali, surge el calor de mi verbo, ¿verdad? Aviva la luz. Entonces, el poeta simbolista crea los símbolos personalmente, con lo cual cada poeta simbolista nos obliga a un aprendizaje diferente. La misma palabra puede tener distinto significado en, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, por poner dos poetas simbolistas coetáneos. Raise right in front of you. Tell me what you're gonna do. You be on top of your game. So what I call this a ball pretty smash with pressure on the horses. So every day I gotta walk the line. Natalia, yo le quiero hacer una invitación. ¿Me la acepta?
Claro que sí. Cuéntame, pues cuál es la invitación.
Quiero invitarla a la Biblioteca Riva Sacconi, el Instituto Cari Cuervo, donde se está presentando una exposición que parte de la LEC y recorre el camino de una de las prendas más usadas en la región andina latinoamericana, y de paso, seguir homenajeando a nuestro Nobel. Y la exposición lleva de nombre Ponerse de Ruana, García Márquez en Boyacá.
Pues acepto la invitación, Víctor, y es que conmemorar a Gabriel García Márquez, quien nació en Aracataca en 1927 y murió en México en 2014, en su primer año de muerte, es una oportunidad para recordar la relación del escritor con la ruana, símbolo de la industria de Nopsa, Boyacá, a la que hace referencia la expresión coloquial ponerse de ruana. La ruana, esa prenda de vestir que lució el escritor y periodista en 1954, cuando visitó como corresponsal del periódico El Espectador el departamento de Boyacá, y con la que Artesanías de Colombia vistió a los miembros de la delegación colombiana que lo acompañaron a recibir el premio Nobel a Estocolmo en 1982. Este tradicional atavío colombiano que se destaca en el retrato tomado por Rubén Afanador en Bucaramanga en 1959, a García Márquez en México en 1990, para la portada de la revista Los Angeles Times. La ruana es el manto de prenda más utilizado en la región andina de Latinoamérica. La historiadora Aida Martínez Carreño señala que se trata de un vestido que entreteje la tradición indígena y la labor española desde 1584. Jorge Juan y Antonio de Ulloa hablan del capisayo en 1734 para referirse a una manta con un agujero en el medio por el que se mete la cabeza. Aunque se trata especialmente del mismo tipo de prenda, en México es conocida como zarape, jaronga o gabán. Cuando son más pequeños, se llaman así, gabán. En Venezuela, Colombia y Ecuador se les llama de la misma manera. En nuestro país, según estudios del Instituto Caro y Cuervo, la ruana y el poncho son usados en los departamentos de la región cafetera, de la región cundiboyacense, en el Huila y en el Tolima. Algunas maneras de referirse a ellas son ruana, poncho, bayetón, jerga, manta y sufridor. En esta ocasión, el Caro y Cuervo busca conmemorar al escritor colombiano en relación con este símbolo más representativo de la región boyacense, del país e incluso de las poblaciones andinas de Sudamérica. Y Víctor, le vuelvo a hacer la pregunta, ¿en su casa hay una ruana?
En mi casa hay varias ruanas. En mi casa había la costumbre de coleccionar ruanas de todos los paseos que se hacían y hay una muy significativa cantidad de ellas. Pero de todos modos, esta que se está exhibiendo en el Instituto Caro y Cuervo tiene algo muy en especial, sobre todo cuando vean la foto que le hizo Rubén Afanador a García Márquez, se van a dar cuenta de ello. Por eso la invitación que le reitero a usted y a todos nuestros oyentes es ir a la exposición Ponerse de Ruana García Márquez en Boyacá, exposición que va a estar abierta hasta el 17 de julio de 2015 en la Biblioteca Rivas Zacón y el Instituto Caro y Cuervo, en la calle 10, número 485, Bogotá, Colombia, en el barrio La Catedral, en la localidad de La Candelaria, y se puede visitar de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, y la entrada, Natalia, es libre.
Como nos gusta a todos.
Ahora, Natalia, en las publicaciones de nuestro sello editorial vamos a destacar hoy El Carnero según el manuscrito de Yerbabuena de Juan Rodríguez Freile, en una reimpresión de la publicada en 1984. En esta vez es una coedición realizada entre el Instituto Caro y Cuervo y la Universidad de los Andes y que fue publicada en la serie Coediciones del Instituto.
La prosa ficcional en Colombia se inaugura en la primera mitad del siglo XVII, con una obra monumental titulada Conquista y descubrimiento del nuevo reino de Granada de las Indias Occidentales del Mar Océano y fundación de la ciudad de Santa Fe, Bogotá, más conocida como El Carnero, y firmada por Juan Rodríguez Freile. Esta edición entre el Instituto Caro y Cuervo y la Universidad de los Andes reúne el manuscrito de Yerbabuena como texto base y el otro manuscrito de Yerbabuena, cuyas variantes se presentan como notas a pie, acompañada de una introducción y un glosario. No pretende ser una edición crítica, sino ofrecer al gran público una de las más importantes piezas de nuestra literatura, y de paso, recordar el trabajo que en los últimos 150 años han desarrollado figuras como Felipe Pérez, Darío Achuri, Mario Germán Romero o Betty Osorio, estudiosos que religiosamente han dedicado parte de su labor profesional al culto de El Carnero.
Y recuerden que esta y todas las publicaciones del Instituto las encuentra en la librería Yerbabuena en Bogotá, calle 10, número 467, o en todas las librerías del país a través de la distribución que realiza Siglo del Hombre Editores.
Y Víctor, escucha esta noticia que es tan importante para nosotros. El Instituto Cervantes en Madrid recibió por parte de la directora del Instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán de Benavides, una donación de más de 1.300 libros del Instituto. El valioso regalo de la entidad colombiana engrosó los fondos de 30 bibliotecas. El 21 de mayo de 2015, el Instituto Cervantes recibió del Instituto Caro y Cuervo de Colombia más de 1.300 libros representativos de la cultura colombiana, que engrosarán los fondos de 30 bibliotecas de Cervantes, repartidas por todo el mundo. Una donación que hoy se ha materializado en el convenio suscrito por los directores de ambas instituciones, Víctor García de la Concha y Carmen Millán de Benavides, respectivamente.
En concreto, Natalia, el Caro y Cuervo, organismo de referencia de la cultura y la investigación humanística de Colombia desde 1942, ha donado al Cervantes un total de 40 obras de su sello editorial para cada una de las 30 bibliotecas seleccionadas de Europa, África, Asia y América. Esas publicaciones, que suman un total de algo más de 1.300 volúmenes, tratan sobre lingüística, enseñanza del español, lenguas en contacto, lenguas indígenas y literatura colombiana e hispanoamericana. A ellos se suman otros 122 libros de autores colombianos que se estarán enviando al Instituto Cervantes en Frankfurt, Alemania, y que seguramente se van a convertir en referencias sobre esta materia dentro de la red de Cervantes. La ciudad, Frankfurt, cuenta con una notable comunidad de hispanistas y expertos interesados en Latinoamérica, y de eso tenemos fe, Natalia, cuando uno revisa las notas y las cartas, los manuscritos escritos por don Rufino José Cuervo, donde se muestra cómo se carteaba él muy seguido con lingüistas y filólogos alemanes.
Claro que sí, Víctor. La donación, totalmente gratuita, está valorada en casi 20.000 euros. Para Víctor García de la Concha, se trata de una iniciativa preciosa y un regalo verdaderamente valioso que demuestra el acierto del Cervantes en su apuesta por iberoamericanizar el instituto y colaborar estrechamente con entidades como el Caro y Cuervo.
Ambas instituciones firmaron su primer convenio en enero de 2014 y desde entonces han coorganizado exposiciones, conferencias y otras actividades para divulgar la cultura colombiana en España y en el mundo, una estrategia que ahora se refuerza con este acuerdo. Carmen Millán de Benavides ha declarado sentirse feliz por donar libros cuyas páginas simbolizan, ha dicho, pájaros que vuelan por el mundo para dar a conocer el camino hacia la paz en Colombia. Con esa esperanza en el fin de la violencia en su país, la directora del Caro y Cuervo ha regalado a García de la Concha una tableta de Chocopaz, un chocolate elaborado por una comunidad de una remota región de selva tropical que trabaja por la paz mediante la resistencia pacífica y la no colaboración con las fuerzas en conflicto armado. Y Víctor, hoy en la palabra del Instituto Caro y Cuervo, lo que opina la gente a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook del Instituto Caro y Cuervo y las cuentas de Spanish in Colombia. Mara Delgado, la Community Manager del Instituto Caro y Cuervo, nos cuenta a continuación.
Manuel José Rincón, arroba MJ Rincón. El Caro y Cuervo invitan el Día Mundial de la Ruana a ver la exposición Ponerse de Ruana, un homenaje a la tierrita. Sebastián Elcano, arroba Elcano Juan C. Colombia es una nación con más de 60 idiomas. Esto en ocasión al artículo, a los artículos publicados en el portal de Lenguas de Colombia. Mincultura, arroba Mincultura, convocatoria, Caro y Cuervo. ¿Te interesa conocer la gramática y el vocabulario de la lengua griega? Entonces inscríbete ya en www.caroycuervo.gov.co al diplomado en griego antiguo. También dicen, presentación del libro Contra Editores de Celnik Vivas. Invita a Caro y Cuervo, 10 de junio, entrada libre. Julio M. Londoño, arroba Julio M. Londono. Buena recomendación. Historia de la Biblioteca Nacional de Colombia. En la biblioteca del Instituto Caro y Cuervo. Freddy Ávila, arroba Freddy Ávila. Bello video sobre la imprenta patriótica del Caro y Cuervo. Recomendado, por favor visitarlo en www.caroycuervo.gov.co. La Biblioteca Nacional de Colombia, arroba Biblioteca Nalco. En video, la imprenta patriótica, homenaje a Antonio Nariño, Caro y Cuervo. Lapislázuli periódico, arroba funlázuli, también nos recomienda. Sobre vuelo en Yerbabuena, puede verlo en nuestro canal de YouTube, Caro y Cuervo TV. Rising Voices invita, mesa redonda, activismo digital de lenguas indígenas en Bogotá, Colombia, 20 de junio en el Instituto Caro y Cuervo. Los esperamos. Y para finalizar, Úrsula Sola también nos invita a participar en el Encuentro de Activistas Digitales de Lenguas Indígenas en el Caro y Cuervo. Acá los esperamos. Y eso es todo por hoy. Les deseamos una feliz noche.
Bueno, y así llegamos al final de la palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co. También nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco. En Facebook aparecemos como Instituto Caro y Cuervo y también como Spanish in Colombia.
Y recuerden que este espacio lo pueden también escuchar y ampliar esta y otra información visitando nuestros portales www.caroycuervo.gov.co, www.spanishincolombia.gov.co y www.cicradio.gov.co. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio.
Est-ce que vous êtes prêts à faire monter la pression? Je vous demande d'accueillir pour la suite des événements et des hostilités notre duo de bruitistes.
UN Radio presentó la palabra del Instituto Caro y Cuervo.
Edición General UN Radio Santiago Cortés. Libreto y producción Víctor Ogliastri.